pies sucios y agua limpia. Hay un dicho de donde yo soy, que dice, no existe tal cosa como un almuerzo gratis. Proviene de los bares del siglo XIX. Los bares ofrecían almuerzos gratis a los clientes que compraran al menos una bebida. La comida de estos almuerzos solía tener mucha sal, lo que hacía que los clientes tuvieran sed. Esto los llevaba a comprar muchas bebidas. Iban por el almuerzo gratis, pero el almuerzo resultaba no ser tan gratis. Terminaban gastando mucho más dinero del que habían planeado. Así que cuando la gente dice que no existe tal cosa como un almuerzo gratis, están diciendo que nada en la vida es gratis. Siempre hay una trampa. Siempre hay un costo oculto. Siempre hay alguien tratando de sacar provecho de la situación. Y yo diría que en general, eso es cierto en el mundo. Si algo se anuncia como gratis, usualmente hay alguna trampa. Usualmente hay un costo oculto. Parece que alguien quiere darte algo, pero en realidad están tratando de obtener algo de ti.
¿Pero qué pasaría si alguien realmente estuviera tratando de darte algo y no de obtener algo de ti? ¿Qué pasaría si alguien realmente estuviera tratando de bendecirte y no de maldecirte? ¿Lo recibirías? ¿Lo aceptarías? ¿Y si lo recibieras, estarías dispuesto a dárselo a otra persona de la misma manera? Bueno, eso es lo que quiero que veamos esta mañana. Así que si tienes una Biblia, por favor acompáñame a Juan 13.
13:1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para salir de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. 2. Y durante la cena, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregara. 3. Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos, y que había salido de Dios, y a Dios iba. Juan 13 ocurre durante lo que llamamos la Semana Santa, los eventos de la última semana de Jesús, antes de morir en la cruz y resucitar de entre los muertos, lo cual coincidía con la fiesta anual de la Pascua en Israel. El versículo 1 dice que en ese momento Jesús sabía que su hora había llegado. Era el momento.
Anteriormente, en el Evangelio de Juan, Jesús le dijo a su madre en las bodas de Caná que aún no había llegado su hora. En Juan 7, los hermanos de Jesús querían que hiciera milagros en público, pero Jesús les dijo que su tiempo aún no había llegado del todo. En Juan 8, cuando enseñaba en los atrios del templo, se dijo que nadie le puso la mano encima porque su hora aún no había llegado. Pero ahora, en Juan 13, dice que la hora de Jesús había llegado. Básicamente, puedes dividir el Evangelio de Juan en dos partes, los capítulos 1 al 12, donde Jesús da señales y enseñanzas, y luego los capítulos 13 al 21, donde Jesús emprende su camino hacia la cruz. Pero Jesús no se sorprendió por los acontecimientos que sucedieron durante la Semana Santa. Dice que Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar. Jesús sabía que Dios había puesto todas las cosas en sus manos. Y sabía que había venido de Dios, y que se iba de este mundo para regresar a su Padre en el cielo.
En otras palabras, Jesús lo sabía todo. Él sabía quién era, sabía lo que estaba a punto de suceder y sabía lo que iba a pasar. Jesús tenía el control total esa semana. Al mismo tiempo, el versículo 1 dice que Jesús amaba a sus discípulos. Ellos eran sus amigos. Dice que los amó hasta el fin.
les había enseñado muchas cosas, les había mostrado muchas señales y maravillas. Pero estaba a punto de dejar este mundo. Sin embargo, tenía una cosa más que enseñarles, una lección más. Entonces, saca él su púlpito, dará Jesús a los discípulos una última conferencia de 2 horas, que resuma todo lo que les ha enseñado. ¿Cómo se puede resumir 3 años de enseñanza en una última lección? Jesús no sacó un púlpito. En cambio, tomó un balde de agua. Se levantó de la cena, se quitó el manto, y tomando una toalla, se la ciñó. Luego echó agua en un lebrillo, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla, que tenía ceñida. En el primer siglo, lavar los pies era algo muy común. Los caminos por los que la gente caminaba en aquel entonces estaban llenos de polvo y suciedad, y las sandalias eran más comunes que los zapatos. Por eso, las personas a menudo tenían los pies sucios y polvorientos, y cuando entraban a la casa de alguien, se quitaban los zapatos, y si era un grupo grande, un sirviente venía y lavaba los pies de todos. Por lo general, esta tarea quedaba para el sirviente de menor rango en la casa. Lavar los pies era un trabajo sucio. Cuando Jesús se quitó sus prendas exteriores y se ciñó una toalla a la cintura, estaba tomando la posición de uno de estos humildes sirvientes. Jesús vertió el agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos uno por uno. Su maestro, su rabí, su señor, se inclinó frente a ellos y comenzó a lavarles los pies, y para el discípulo Pedro eso era demasiado. 6. Vino, pues, a Simón Pedro, quien le dijo, «Señor, ¿tú me lavas los pies?». En este intercambio con Pedro, Jesús y Pedro van y vienen en la conversación. A veces están hablando literalmente, y a veces están hablando figurativamente o metafóricamente. Así que después de leer cada versículo, trataré de ayudar diciendo si la declaración es literal o figurativa. Esta primera declaración de Pedro es literal. Pedro le pregunta a Jesús si él va a lavar literalmente y físicamente sus pies. Pedro no lo puede creer. Nuevamente, lavar los pies era un trabajo para un esclavo, no para un rabí, no para su maestro. Culturalmente, no tenía sentido para Pedro. Él no podía aceptarlo. 7. Jesús le respondió, «Lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después». Esta respuesta de Jesús es literal y figurativa. Es ambas. Jesús dice que Pedro no entenderá lo que Jesús está haciendo en ese momento, pero que lo entenderá después. La razón por la que digo que es literal y figurativa es porque hay una aplicación física y una aplicación espiritual. Pedro entenderá el significado físico de que Jesús les lave los pies en unos momentos. Cuando Jesús explique lo que representa el lavado de los pies, pero Pedro no comprenderá completamente el significado total hasta que Jesús muera en la cruz y resucite. Hoy nosotros tenemos el privilegio de entender ambos significados, porque estamos de este lado de la cruz, pero Pedro aún no ha visto a Jesús en la cruz. Así que no hay manera de que él comprenda completamente lo que está sucediendo. Esto nos ayuda a entender la respuesta de Pedro en el versículo 8. 8 Pedro le dijo, «Jamás me lavarás los pies». Pedro está hablando literalmente. Él todavía piensa culturalmente.
no está pensando espiritualmente. Para Pedro es inaceptable que Jesús le lave los pies. Como dije, esa era una tarea de esclavo, así que Pedro le prohíbe a Jesús que le lave los pies.
Jesús le respondió, «Si no te lavo, no tienes parte conmigo». Ahora, Jesús está hablando figurativamente. Jesús está hablando simbólicamente. Jesús dice que si él no lava a Pedro, entonces Pedro no tendrá parte con él. Jesús está usando un lenguaje de herencia con Pedro. En otras palabras, si Jesús no lava a Pedro, entonces Pedro no le pertenecería, no tendrían comunión. Eso parecería duro si Jesús estuviera hablando literalmente.
Yo estaría sin esperanza si el requisito para llegar al cielo fuera que Jesús me lavara físicamente los pies. Pero cuando leemos el resto de la Biblia, entendemos el panorama más amplio de lo que Jesús estaba diciendo aquí metafóricamente. Jesús está diciendo que una persona no puede ser reconciliada con Dios a menos que Jesús lave sus pecados. La Biblia nos enseña que todos hemos pecado. Usando el lenguaje de Juan 13, el pecado nos ha ensuciado espiritualmente.
Y a causa de este pecado, se destruyó nuestra relación con Dios. Dios es santo. Dios es perfecto. No hay ni un milímetro de suciedad en él, en lo que respecta al pecado. Él es puro, por lo tanto, Dios no puede tener nada que ver con el pecado. Lo limpio no puede entrar en contacto con lo sucio. Y así, existe esta separación entre Dios y las personas, entre lo limpio y lo sucio. Entonces, ¿qué pueden hacer las personas? Vemos que las personas intentan con todas sus fuerzas limpiarse, hacerse puras. ¿Pero esto funciona? No. Las personas siguen pecando. Las personas siguen ensuciándose. E incluso sus mejores esfuerzos, el libro de Isaías los compara con ropa sucia. La situación parecía sin esperanza y sombría.
Pero Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo unigénito Jesús. Al principio del Evangelio de Juan, Juan el Bautista ve a Jesús y dice, «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Jesús vino a nuestro mundo pecador y sucio, y aún así Él no pecó. Él era limpio. Él era puro. Por lo tanto, Él pudo ser el sacrificio perfecto para pagar por nuestro pecado en la cruz. Él no estaba sucio. Él estaba limpio. Pero fue a la cruz para morir por nuestra suciedad. Fue a la cruz para morir por nuestra inmundicia. Él abrió un camino para que tú pudieras estar limpio delante de un Dios santo. Tú te vuelves limpio espiritualmente al creer en Jesús. Es por gracia que has sido salvado por medio de la fe en Jesucristo. Todo aquel que cree en Él, no perecerá, sino que tendrá vida eterna. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Jesús no solo murió por tus pecados, sino que fue sepultado y resucitó después de 3 días. Él venció al pecado y a la muerte de una vez por todas.
Así que cuando Jesús le dice a Pedro, «Si no te lavo, ¿no tienes parte conmigo?», Jesús está hablando de la salvación. Jesús le está diciendo a Pedro y te está diciendo a ti, que si no crees en mí y no tienes tus pecados lavados, entonces no tendrás comunión conmigo. Seguirás estando sucio. Pero si crees en Jesús, si recibes su regalo de gracia por medio de la fe, puedes ser perdonado, puedes ser reconciliado con Dios. No importa lo que hayas hecho en tu pasado, Jesús puede lavar tus pecados y dejarlos blancos como la nieve. Tal vez tú recuerdes tus pecados, pero la Biblia dice que Dios no los recordará más cuando recibes a Jesucristo. Tengo unos pantalones que realmente me gustan, me quedan bien, me gusta el color. Pero hay una pequeña mancha en ellos. No sé qué es, pero he intentado una y otra vez quitar la mancha. He intentado lavarla a mano y usando diferentes jabones. Pero sin importar cuánto lo intente, no puedo quitar la mancha. No puedo lavarla.
Quizás eso se parece a ti esta mañana. Has hecho algo que crees que es imperdonable. Hay algo en tu pasado que es tan oscuro que nunca se lo has contado a nadie. Y has intentado arreglarlo. Has tratado de solucionarlo. Pero no importa cuánto lo intentes, no importa lo que hagas, sigue ahí, como esa mancha. Déjame darte una maravillosa noticia. Jesús vino a limpiar ese pecado. Jesús murió en la cruz también por ese pecado. Él puede hacer que la mancha del pecado desaparezca. Puede lavarla y dejarla blanca como la nieve. La pregunta es, ¿le permitirás que te lave? ¿O le responderás como Pedro y le dirás, jamás me lavarás, Jesús? ¿Seguirás intentando limpiarte por tus propias fuerzas? Déjame ahorrarte tiempo y decirte que eso nunca funcionará. No puedes limpiarte por ti mismo. Pero Jesús vino a limpiar tus pecados, y cuando le permites que te lave, puedes tener comunión con el Dios vivo. Puedes experimentar la libertad que Cristo te ofrece.
Al final del versículo 8, Jesús está hablando en sentido figurado. Él está enseñando una verdad espiritual, pero Pedro continúa entendiéndolo literalmente. 9. Simón Pedro le dice, Señor, no solo mis pies, sino también mis manos y mi cabeza. Pedro está hablando literalmente. Él entiende a Jesús en un sentido, pero no en otro. Comprende a Jesús cuando dijo que si alguien no es lavado, entonces no tendrá comunión con Jesús. Pero Pedro sigue pensando en el lavado físico, no en el lavado espiritual. Así que dice, está bien, Jesús, si alguien necesita ser lavado para pertenecer a ti, entonces lava mi mano y mi cabeza. Pedro cambia completamente de opinión. Al principio le dice a Jesús, no me laves. Ahora Pedro dice, lávame todo si eso es lo que se necesita para estar cerca de ti. En los evangelios vemos los altibajos de la vida de Pedro. En un momento, Pedro negará a Jesús. Pero a pesar de todo eso, hay que decir que Pedro tenía pasión por el Señor.
Pedro amaba a Jesús. Tal vez no siempre lo demostraba de la manera correcta. Tal vez no siempre hacía lo correcto. Pero Pedro amaba a Jesús. Y le dice a Jesús, «Haré lo que sea necesario para tener comunión contigo». Lava mis pies, lava mis manos, lo que sea necesario, Señor. Solo quiero estar cerca de ti. Eso es algo que me encanta de Pedro. Entonces Jesús le dijo, el que se ha bañado no necesita lavarse, excepto los pies, pues está completamente limpio.
Y ustedes son limpios, aunque no todos. Porque sabía quién lo iba a traicionar. Por eso dijo, no todos ustedes están limpios.
Aquí Jesús está hablando en sentido figurado.
Como dice un autor, el versículo 10 enseña una lección importante sobre la diferencia entre justificación y santificación. Esas son palabras grandes con 5 sílabas. ¿Qué significan? Justificación. No es solo una vacación,
aunque el verano sea tiempo de vacaciones. No, justificación. La justificación es cuando Dios declara justo a un pecador. Es cuando pasamos de estar sucios a estar limpios. Somos justificados por nuestra fe en Jesucristo. Este es un evento que ocurre una sola vez. Cuando somos trasladados del dominio de las tinieblas al reino del Hijo amado de Dios.
Por eso Jesús dice que la persona que se ha bañado no necesita lavarse. En otras palabras, la persona que ha sido justificada por la fe es perdonada de sus pecados de una vez y para siempre. No necesita repetirse. Ya ocurrió. Ya está hecho. Está bañada espiritualmente. Así que no hay necesidad de volverse a lavar. Es pasado. Ya está hecho. Puedes estar seguro de eso. Puedes encontrar seguridad en eso. El que se ha bañado no necesita lavarse. Estás completamente limpio.
Aleluya. Dile a tu vecino, estoy limpio.
Pero luego Jesús dice, eso es cierto, pero todavía tienes que lavarte los pies.
¿Eh? ¿Estoy completamente limpio, pero todavía necesito lavar mis pies?
Esto nos lleva a la otra palabra larga, santificación. La santificación es el proceso de llegar a ser cada vez más como Jesucristo. Es el proceso por el cual llegamos a ser santos como Cristo es santo. Se trata de crecer en nuestra obediencia al Señor en nuestras vidas y llegar a ser más maduros. Todavía vivimos en un mundo pecaminoso y quebrantado. Todavía luchamos contra nuestra vieja naturaleza pecaminosa. Ya no somos esclavos del pecado, pero habrá ocasiones en las que pecaremos. Eso no significa que necesitamos ser salvos de nuevo. Eso no significa que necesitamos otro baño completo. Jesús dice que no necesitamos eso, ya estamos limpios, pero simplemente necesitamos lavar nuestros pies. Necesitamos confesar nuestros pecados al Señor.
Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahí está de nuevo el lenguaje de la limpieza. Me llevó un tiempo entender esto. Después de todo, mira Colosenses 2:13. Y a vosotros estando muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, Dios os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los delitos. Así que Dios ha perdonado todas mis transgresiones. Y sin embargo, Primera de Juan dice que los creyentes debemos confesar nuestros pecados a Dios y que Él nos perdonará. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿En qué estado me encuentro? ¿Estoy perdonado o estoy en necesidad de perdón?
Aquí es donde las categorías de justificación y santificación son útiles. O como dice el versículo 10, bañarse todo el cuerpo versus lavar los pies. Cuando se trata de justificación, es decir, estar en paz con Dios, todos tus pecados son perdonados. Todos tus pecados, pasados, presentes y futuros, han sido pagados por Cristo en la cruz. Han sido lavados. Dios no los recuerda más. Pero cuando se trata de la santificación, el proceso de llegar a ser cada vez más como Jesús.
Todavía pecaremos. Tus pies se ensuciarán. Pero el mismo que nos justifica, también nos santifica, y cuando confiesas tus pecados a Él, Él es fiel y justo para perdonarte tus pecados y limpiarte de toda maldad. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Mira esos versículos, una vez más.
Entonces Jesús le dijo, «El que se ha bañado no necesita lavarse, excepto los pies, pues está completamente limpio. Y vosotros sois limpios, aunque no todos». Porque él sabía quién lo iba a traicionar, por eso dijo, «No todos estáis limpios». Jesús dijo, «Vosotros sois limpios». Esto está en segunda persona plural. No está diciendo solo que Pedro está limpio, sino que está diciendo que todos los discípulos están limpios, excepto un discípulo. Él sabía que uno de ellos lo iba a traicionar. Ya se había dicho en el versículo 2 que era Judas Iscariote, pero Jesús aún no revela quién es. No es hasta el versículo 26, cuando Jesús revela que es Judas quien lo va a traicionar. Así que Judas está ahí, entre los discípulos escuchando, pero mira el versículo 12. Cuando les hubo lavado los pies, se puso su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿entendéis lo que he hecho con vosotros?
Dice que Jesús lavó los pies de ellos. ¿Qué podemos aprender de esto? Bueno, se da a entender que Jesús lavó los pies de todos los discípulos, incluido Judas. Jesús sirvió al hombre que pronto lo traicionaría. Mi cuñada, la esposa de mi hermano, es muy consciente de tomar suficiente agua. Siempre se asegura de que sus hijos tengan sus botellas de agua y que estén bebiendo agua durante todo el día. Ella tiene su propia botella de agua, y en su botella de agua hay una calcomanía. Muestra la foto. Dice, Jesús lavó los pies de Judas. Como dije, ella está bebiendo agua durante todo el día, por lo que siempre lleva su botella de agua. Siempre la veo con ella. Así que esta semana le pregunté, ¿por qué ese hecho es tan importante para ti? ¿Qué significa para ti que Jesús también lavó los pies de Judas? Ella dijo, «Me encanta esta frase porque me recuerda el carácter de Jesús. Él sabía que Judas lo traicionaría, y aún así estaba allí sirviéndolo y amándolo. Incluso cuando yo peco contra Jesús, Él todavía me ama y me sirve». Es un ejemplo para mí de cómo debemos servir a los demás, incluso a quienes pecan contra nosotros. En un mundo donde la gente constantemente es cancelada, Jesús aún se acerca a nosotros. Es bastante asombroso pensarlo, ¿no es así? Que Jesús lavó los pies de Judas, a pesar de saber que lo iba a traicionar. Jesús lavó los pies de Judas, aunque sabía que no habría fruto espiritual de ello. Otro autor dice, poco después de lavar los pies de Judas, Jesús le diría que se fuera, Juan 13:27, y así se fue a traicionar a Jesús, pero lo hizo con los pies limpios. Jesús una vez dijo que es fácil amar a las personas que te aman. Jesús nos llama a hacer eso, pero también te llama a hacer lo más difícil. Amar a tus enemigos, bendecir a los que te persiguen. Siempre es más fácil servir a las personas que lo aprecian. Siempre es más fácil servir a las personas que te agradan. Siempre es más fácil servir a las personas que son amables contigo. Pero no solo estás llamado a servir a esas personas, también estás llamado a servir a aquellos que están en tu contra, a aquellos que te han traicionado, a aquellos que siguen defraudándote. ¿Quién es ese Judas en tu vida a quien Dios te está llamando a servir y amar? Tal vez es tu cónyuge. Estás pasando por un momento difícil en tu matrimonio y lo último que quieres hacer es servir a tu pareja. Tal vez es uno de tus padres. Sigues teniendo conflictos con ellos y lo último que quieres hacer es servirles. Tal vez es un compañero de trabajo, Tal vez es tu jefe. Tal vez es un antiguo amigo que te traicionó. Tal vez es un compañero de la iglesia.
No sé quién es para ti. No sé a quién el Espíritu Santo ha puesto en tu corazón. Pero sí sé que Jesús lavó los pies de Judas. Jesús no te está llamando a hacer algo que Él mismo no haya hecho antes. Puedes hacer todas las cosas por medio de Jesucristo, quien te da fortaleza. ¿A quién necesitas servir hoy? 13. Ustedes me llaman Maestro y Señor, y dicen bien, porque lo soy. 14. Pues si yo el Señor y el Maestro, he lavado sus pies. También ustedes deben lavarse los pies, los unos a los otros. 15. Porque ejemplo les he dado, para que así como yo les he hecho, también ustedes lo hagan. Jesús les explica a los discípulos lo que estaba haciendo. Sí, Él era su Maestro y Señor. Así que si Jesús puede humillarse y lavar los pies de sus discípulos, entonces ellos también deben servirse unos a otros. Entonces, nosotros también debemos servirnos unos a otros. Ahora, puede que leas estos versículos y pienses, por supuesto que esto es lo que se supone que debemos hacer. Por supuesto que debemos servirnos unos a otros. Por supuesto que esa es la vida cristiana. Por supuesto.
Déjame decirte que cuando los discípulos recibieron esta lección ese día, no estaban diciendo por supuesto.
Sabemos por el Evangelio de Lucas que ese mismo día los discípulos estaban discutiendo sobre quién era el mayor de ellos. Estaban peleando por ver quién era el mejor. Este era el final del ministerio terrenal de Jesús y aún no lo comprendían. ¿Qué me dice eso? Eso me dice que puedes leer esta historia unas 100 veces. Puedes haber ido a la iglesia toda tu vida. Tal vez incluso hayas lavado físicamente los pies de alguien alguna vez. Es posible hacer todas esas cosas y aún así no entender lo que Jesús te está enseñando aquí. Si piensas que eres mejor que alguien más, si piensas que eres demasiado bueno para servir a alguien, si crees que la vida se trata de que los demás te sirvan, permíteme decirte con amor que aún no lo entiendes. Jesús, el Hijo del Hombre, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Mira los últimos versículos.
16. De cierto les digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. 17. Si saben estas cosas, bienaventurados serán si las hacen. Jesús dice que el siervo no es mayor que su señor. Jesús era el maestro y señor de los discípulos. Así que si Jesús se hizo su siervo, ¿qué significa eso para los discípulos? Si maestro es un siervo, entonces ¿qué son ellos? Siervos del siervo. Así que si te llamas cristiano, ¿estás diciendo que Cristo es tu Señor, tu Maestro? Pues bien, tu Maestro fue un siervo, por lo tanto tú también eres llamado a servir. Jesús dice en el versículo 17 que si saben estas cosas, vayan y háganlas. Así que volvamos a la pregunta literal y figurativa. Cuando Jesús les dice a los discípulos que se laven los pies unos a otros y que sigan su ejemplo, ¿significa eso que debemos lavarnos literalmente los pies unos a otros, o que debemos lavarnos los pies figurativamente? ¿Es esto como la comunión o el bautismo que Jesús mandó a la iglesia que hiciera?
Hay algunas tradiciones de la iglesia. Tal vez algunos de ustedes crecieron en iglesias que toman las palabras de Jesús aquí literalmente. Así que crecieron en una iglesia, donde las personas se lavaban los pies literalmente y físicamente unos a otros. Hay iglesias en el mundo hoy en día que aún lo hacen físicamente. ¿Hay algo malo en eso? Por supuesto que no. Recientemente oficié una ceremonia de boda en la que el esposo y la esposa se lavaron los pies mutuamente.
Pero lo hicieron simbólicamente. Sus pies no estaban realmente sucios. Se habían hecho pedicura el día anterior. Habían pagado para que alguien les lavara los pies. Pero para ellos fue un símbolo de cómo quieren que funcione su matrimonio. Quieren ser esposos que se sirvan y cuiden mutuamente. ¿Hay algo malo en realizar este acto físicamente? ¿En lavar literalmente los pies de otros con agua? Por supuesto que no. Si alguien quiere servir a otro de esa manera, perfecto. Pero 2000 años después, nuestra cultura es un poco diferente de la Jerusalén de aquellos días. Usamos zapatos más que sandalias. Nuestros pies no están tan polvorientos y sucios.
En otras palabras, no creo que la necesidad de lavarnos literalmente los pies unos a otros sea tan grande. Pero la necesidad de lavarnos los pies de manera figurativa y simbólica aún existe. Jesús te llama a amar a los demás, poniendo sus necesidades por encima de las tuyas. Entonces, ¿cuáles son algunas formas en que podemos lavarnos los pies hoy en día? Hay muchas maneras de hacerlo. Puedes ayudar a alguien que tiene una necesidad. Puedes tomarte el tiempo para escuchar a alguien. Puedes preparar una comida y llevársela a alguien. Puedes ayudar a alguien económicamente. Puedes invitar a alguien a tomar un café. Hay muchas formas de ser amable. Esta semana, mientras preparaba este sermón, el Señor puso dos cosas en mi corazón. Hay una pareja joven que es muy trabajadora y que sinceramente ama al Señor. Y yo sé que ellos nunca gastarían dinero en una buena comida o en un hotel, así que quiero sorprenderlos con un poco de dinero, para que tengan una linda velada juntos como pareja. La otra cosa es que hay un hombre que veo regularmente en las calles por aquí. Creo que probablemente es una persona sin hogar, pero no estoy seguro. Muchas veces cuando lo veo parece estar ebrio, y generalmente parece que ha tenido alguna lesión, probablemente de alguna pelea. Pero nunca me ha pedido nada. Nunca me ha pedido dinero ni comida. Así que nunca hemos hablado. Pero mientras he estado pensando en Juan 13 esta semana, sentí que el Espíritu Santo me decía que de alguna manera me involucre en el mundo de este hombre. No tengo idea de cómo sería eso. No conozco a este hombre. Pero sé que hay alguna manera de lavarle los pies. Tal vez sea comprándole una comida. Tal vez sea escuchando su historia. Tal vez sea simplemente orando por él. No lo sé. Lo que sí sé es que lo que me separa de él es la gracia de Dios. Yo fácilmente podría estar en su lugar si Dios no me hubiera alcanzado y salvado. Como dice Pablo en 1 Corintios 15, por la gracia de Dios, soy lo que soy. ¿Qué tengo yo que no haya recibido de Dios? El regalo gratuito de la gracia de Dios es exactamente eso. Es gratuito. Es un regalo. No hay trampa. Jesús pagó el precio en la cruz. Solo necesitas recibirlo. Y si lo has recibido, ¿cómo puedes no compartir esa gracia con las personas que te rodean? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que tomaste tu toalla y tu balde de agua, por así decirlo? ¿Cuándo fue la última vez que le serviste a alguien? Nuestro mundo hoy nos dice que debemos servirnos a nosotros mismos, consentirnos, pensar en nosotros mismos, ponernos en primer lugar. Jesús nos dice que tomemos la toalla y el balde. El más grande entre ustedes es el que sirve.
Amamos porque Él nos amó primero. Jesús te ha dado un ejemplo a seguir. Bienaventurados son si las practican. ¿A quién vas a servir esta semana?